A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 29 de abril y ya está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Hoy mismo arranca la edición número 51 de la Feria del Libro de Málaga, que se prolongará durante la próxima semana hasta el 8 de mayo. El evento tendrá lugar en la Plaza de la Marina y UMA Editorial, el sello de la Universidad de Málaga, volverá a participar. Entre los 60 títulos que presenta la editorial, además de los manuales académicos, destacan las publicaciones de temática local y provincial. Así que los amantes de la lectura ya tienen plan para este finde y para la semana que viene. Y además, umeños, es Alejandro Palomas, escritor de obras como Las dos orillas o Un país con tu nombre, quien abre hoy mismo la primera página de esta Feria del Libro malagueña con el pregón inicial. Pero antes de pasarte por la Plaza de la Marina, hoy es viernes y yo te invito a que te quedes un ratito con nosotros. Así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Lorena y Raquel en nuestro boletín informativo. UMA Music nos trae una entrevista con la artista Joana Santos y en el monóculo descubrimos algunas curiosidades sobre la Semana Santa. Además, Laura Rubio y Laura Camacho nos recomiendan una serie de cuentas de Instagram en Mundo Virtual y como cada semana Irene llega con los mejores planes para el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes, empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Lorena y Raquel nos traen desde las últimas investigaciones hasta los eventos que están a la vuelta de la esquina. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué está pasando por la UMA?
Muy buenas tardes, Ángel, y muy buenas tardes a nuestros oyentes. Somos Raquel y Lorena y volvemos una semana más para contaros las novedades universitarias. Comenzamos la sección de noticias haciendo referencia a la COVID-19, que aunque parezca que no sigue presente entre nosotros. La Universidad de Málaga ha realizado un estudio relacionado con la pandemia y los síntomas o las secuelas que ha dejado en aquellas personas que lamentablemente la han padecido.
Tras 3 años, el COVID sigue presente en nuestras vidas. Aunque se han eliminado las mascarillas en interiores, se estima que 1 de cada 10 personas que han padecido COVID presentan síntomas que pueden durar más de 12 semanas, datos que ha presentado el estudio de RECA 2 del Imperial College of London. La gran pregunta es, ¿cómo se deben evaluar estos pacientes o cuál debe ser su tratamiento? Pues según los científicos del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Málaga, el cansancio, la fatiga, el malestar después de realizar esfuerzo y los síntomas respiratorios son algunos de estos síntomas más persistentes en estos pacientes.
Los pacientes que han estado graves ingresados en una unidad de cuidados intensivos tienen secuelas especialmente respiratorias, sensación de ahogo al caminar, tos, tienen problemas neuromusculares de movilidad y eso no es un COVID persistente, eso son secuelas del COVID. Hay que distinguirlo perfectamente bien. En general, afecta entre el 10 al 15% de los pacientes con COVID, mucho más frecuente en los pacientes con COVID grave, pero no queda excluido ninguno, incluso se están describiendo casos en niños.
Acabamos de escuchar a Luis Manuel Entrenas, jefe de neumología del Hospital Quirón Salud de Córdoba, que nos habla del COVID persistente y advierte de que el tratamiento más adecuado es vacunarse.
El síntoma del malestar tras realizar algún tipo de esfuerzo suele darse en personas con poca resistencia física y se caracteriza por experimentar un empeoramiento que no se aliviaría con el descanso.
Después de conocer los resultados sobre pacientes que tuvieron que pasar la COVID-19, continuamos con la celebración de las Jornadas Globales de Podcast, que será en mayo, ¿no, Raquel?
La Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Málaga ha acogido durante este 26 de abril las Jornadas Globales del Podcast, unas jornadas que tienen el objetivo de analizar el actual mercado de los contenidos de audio y su evolución. Estas jornadas de podcast han sido organizadas por la cadena SER Málaga, Prisa Audio y por la UMA, los que reunirán a los responsables de 5 plataformas mundiales del podcast, 2 de los principales especialistas de este formato en audio, junto a 3 creadores galardonados en la primera convocatoria de los premios Ondas Globales del Podcast. Estas jornadas se enmarcan en la celebración de en Málaga el próximo 24 de mayo en la gala de los premios Ondas Globales del Podcast, como uno de los actos que conmemoran además el 50 aniversario de la Universidad de Málaga.
Pues me parece muy bien, es algo nuevo, novedoso y me gusta. Yo escucho muchos podcasts y me parece una idea estupenda, fantástico.
Un evento que ha estado abierto al público donde la primera mesa del debate abordó la realidad del podcast incidiendo en el acercamiento empresarial y académico, un debate que ha sido moderado por Juan Francisco Gutiérrez Lozano, vicerrector adjunto de comunicación de la Universidad de Málaga. Otro de los temas abordados es el panorama de las plataformas y de los podcasts, debate presentado por Paloma López, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA, o el tema del podcast desde la perspectiva de la creación. Mesa moderada por Jesús Sánchez, director de contenidos de la cadena SER Málaga.
Tras presentar la celebración de las Jornadas Globales del Podcast, finalizamos la sección de noticias con el Día Internacional del Libro, y es que la Universidad de Málaga ha propuesto una serie de actividades sumándose así a esta conmemoración de gran escala celebrada el 23 de abril.
La Universidad de Málaga se suma a la conmemoración del Día Internacional del Libro con un programa de actividades organizado a través de algunos de sus centros y servicios que da comienzo hoy y se prolongará a lo largo de la próxima semana. Desde la Biblioteca General se ha organizado una exposición bibliográfica de libros procedentes de la donación de Marjorie Grice Hutchinson. Esta exposición almacena más de 30 obras de dicha colección que estará abierta hasta el 31 de mayo. La Biblioteca General ha regalado libros como la Iniciativa Literaria, a la que se ha sumado la Biblioteca de Arquitectura, Bellas Artes, Ciencias de la Comunicación, Turismo, Derecho, Económicas, Ingenierías Industriales, Estudios Sociales y Comercio y Gestión.
No sé creer en mí, no sé cómo fingir que una parte de mí ya tiene aceptado el fracaso, de mi yo y de todo lo que me espera. De todos los futuros que por un momento han cometido el error de presentarse en mi cabeza. Sueños, les dicen, algunos tan frágiles, otros tan efímeros, que ni siquiera les dignaría llamarlos como tal. Esos que simplemente los digo en voz alta porque no los quiero. Porque me da igual no conseguirlos, porque no me van a romper cuando se vayan. Pero, ¿qué hago con los de verdad? Con las pequeñas semillas que se instalan en cuestión de segundos en mi cabeza. Sin mi permiso.
La poesía será protagonista en esta conmemoración en el aula magna de la Facultad de Medicina. El autor Eloy Sánchez Rosillo, que ha ganado, entre otros, el premio Adonais y Nacional de la Crítica, se reunirá con los lectores para abordar la poesía en el 50 aniversario. Ahora bien, ¿qué vinculación tiene Marjorie con Málaga? Pues bien, se remonta a los años 20, cuando pasaba sus vacaciones de verano en la ciudad, donde su padre adquirió una propiedad. La finca familiar San Julián fue donada a la Universidad de Málaga, siendo su nombre actual el del Centro de Experimentación Grice Hutchinson, que fue destinado a la investigación y a la docencia.
Y hasta aquí las noticias de hoy. Esperamos que les hayan sido de utilidad. Muchísimas gracias por escucharnos y volvemos la semana que viene con más novedades universitarias.
Pues muchísimas gracias Lorena y Raquel por mantenernos informados una semana más acerca de la actualidad universitaria. Nos escuchamos muy pronto, compañeras. Que paséis buen finde. Después Después de un tiempo sin escucharlo por aquí, ya está de vuelta Jesús Moreno de Uma Music, y hoy, en lugar de una selección musical, como las que nos tiene acostumbrados, nos trae una entrevista con Joana Santos, una artista que fusiona dos géneros que en esta casa gustan mucho. El primero por razones geográficas, probablemente, y el segundo por una cuestión generacional. Pero mejor les damos paso y que nos lo cuente Joana Santos. Muy buenas tardes, Jesús. Adelante.
Buenas tardes, Ángel y Umeño. Pues sí, hoy os traigo una andaluza que está revolucionando el panorama musical. Y ella es Joana Santos, una artistaza de los pies a la cabeza que fusiona ni más ni menos, atención, que flamenco con el puro más reggaetón. Y lo más importante es que lleva Andalucía por bandera. Así que bienvenida, Joana.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Encantada de estar aquí. Es todo un placer siempre estar por Andalucía y por Málaga.
Bueno, antes de nada, sí, para presentarte un poquito y tal, ¿quién diría que es Joana de los Santos?
Pues Joana Santos es una chica que soñó desde muy pequeñita con poderse dedicar a la música, que luchó desde muy pequeñita también, desde chica ha estado en programas de televisión, en casting, para arriba, para abajo, en escenario, y bueno, a día de hoy puede decir que está cumpliendo su sueño, ¿no? Que es dedicarse a la música, que yo creo que con eso ya es mucho. Obviamente ella sueña más y va a seguir luchando pues para conseguir todo lo que se proponga, seguramente.
Y Joana, yo viendo tu trayectoria, he visto, ¿no?, que has estado en uno de los programas que, oye, todos los andaluces como que tenemos un sueño por ir ahí, ¿no?, a Menuda Noche, aunque ya no esté. ¿Cómo fue tu paso por Menuda Noche?
Pues es verdad que Menuda Noche es muy el sueño, ¿verdad?, de los niños de aquí.
Total, ¿eh?
La verdad que fue muy guay porque fue el segundo programa que se hacía de Menuda Noche, o sea, que acababa de salir realmente. Uh-huh. Fue el segundo programa que se grababa, lo recuerdo perfectamente porque me marcó, porque era nuevo, y luego siguió muchos años, ¿no? Pero yo fui al segundo programa, ya estaba yo allí, niñito, y fue súper, súper guay, la verdad.
Guay. ¿Y cuándo dirías tú que comienza tu andadura en el mundo musical? ¿A qué edad dirías tú? ¿A los 6 años?
Claro, es que realmente a los 6 años salí por primera vez en televisión ya, y a raíz de ahí, pues los premios Veo, y a raíz de ahí, con 7 años volví al mismo programa, con 8 también, con 9 también, ya también fue Menuda Noche, también empecé a ir al musical de Canal Sur, que también estaba Juan y Medio, pues también empecé a ir a ese programa muchas veces, y es que, ¿sabes?, a raíz de ahí ha sido una continuidad constante.
Qué guay. Y escuchando a las tías, ¿no?, hay una frase que dice: para todos los que no creyeron en mi talento, canto reggaetón y flamenco. ¿Alguna vez a lo largo de tu crecimiento como artista ha habido personas o a lo mejor ciertas compañías musicales o algo que no han creído en cierta forma en tu talento?
Sí, yo creo que todos los artistas han tenido algún no en el camino, ¿no? Y alguien que no ha creído, que te ha querido quitar las ganas también. A mí me ha pasado mucho también con la gente de las clases, ¿no? De, tú sabes, lo típico, ¿no? Que tú eres como la diferente, la que canta, ¿no? La rarita, ¿no? Y cómo meterse contigo, ¿no? Sí que he tenido, pues, eso, gente que no ha creído, gente que luego también ahora, pues, al hacer música urbana, pues, sí he tenido también eso de... Por eso lo de canto reggaetón y cuando quiera hago flamenco, ¿no? Porque como que sí canta reggaetón, pero siempre desde el respeto, y yo creo que sí, que está guay que se haga.
Qué bien. Y tú cantas diferentes estilos de música. ¿En cuál te sientes más cómoda?
En el que hago. O sea, la música urbana para mí es... me encanta la música urbana. Uh-huh. Pero siempre metiéndole mi esencia, ¿no? Y es donde yo me siento como pez en el agua, la música latina, la música urbana, desde que llegó aquí a España el reggaetón con Don Omar, que aquí en España todavía pues no, pues yo ya me interesaba, ¿no? A mí me gustaba, ya decía, ostras, qué guay, eso qué es, ¿dónde viene eso?, ¿sabes? Y a mí me encanta, es la música donde yo me siento, después también, bueno, yo te canto una copla, también me siento como pez en el agua, ¿no? La verdad, porque además es mi esencia desde pequeña. Pero sí, la música urbana, la copla, el flamenco, la música latina en general. Y después soy muy versátil, también me gusta mucho el pop.
Que tú lo mismo te canta un Rocío Jurado que lo mismo te canta una canción de reggaetón, vaya.
Justamente. A mí me gusta de tu vida, por algo sería, ¿sabes?
Total.
Ya está. Por algo sería.
Total. Y tú, más o menos, vamos a centrarnos ahora en ese día de firmas tu primer contrato discográfico y sacas ya tus canciones. ¿Cómo recuerdas ese día en el que salió tu primera canción? No tu primera canción, sí. Tu primera canción tuya.
Sí, te entiendo. Mi primer single, vamos.
Exacto.
Pues la verdad, sí, fue brutal. Ya no solo el día que salió, sino el proceso, ¿no? Recuerdo que ese videoclip fue, que nunca lo voy a olvidar en mi vida, porque yo estaba tan en un sueño, estaba grabando mi primer videoclip, ¿sabes? Y lo recuerdo todo muy mágico. Realmente lo sigue siendo, ¿eh? Porque yo todavía en mi videoclip me pongo igual de nerviosa, lo disfruto muchísimo y en cada lanzamiento la gente ve el resultado final. Me gusta estar súper presente en todo.
Qué bien. Y Joana, ¿qué dirías entonces tú que tienes? ¿Qué dirías tú que tienes que no tengan los otros artistas urbanos?
Hombre, yo siento que lo que yo hago y ofrezco no se ha hecho aún. O sea, yo he cogido el reggaetón más puro, más de la vieja escuela, ¿sabes? Más Daddy Yankee posible y lo he metido con Camarón. O sea, he cogido dos extremos y los he fusionado a lo bestia. Entonces, eso realmente todavía pues no se ha hecho un reggaetón tan... Realmente, las tías, tú puedes cantar encima la gasolina, ¿sabes? Las tías tienen los mismos acordes que la gasolina. Entonces tú dices, voy a meter en la gasolina de Daddy Yankee como el agua de Camarón. Hombre, eso no es muy normal, ¿no? Que es lo que a mí me gusta.
Y vamos a centrarnos ya en las tías, ¿vale? Que si no, me voy por los cerros de Úbeda. ¿Qué nos cuentas tú en este tema?
Bueno, de las tías hay mucho que contar. Las tías llevan un mensaje de empoderamiento femenino súper importante, me parece. Creo que es un mensaje muy importante que hay que... ¿no? Ese empoderamiento femenino, que las mujeres se sientan súper diva, súper potra, súper empoderada, todas, flaquitas, rellenitas, morenas, rubias, altas, bajas, todas las mujeres somos únicas por igual y eso es la tía, es un mensaje de empoderamiento y después tiene el mensaje pues de mi esencia, ¿no? Que creo que también es súper, súper importante, que la tía esté diciendo claramente quién soy, que yo creo que ya venía diciéndolo en mis lanzamientos anteriores, pero aquí creo que ha sido ya como decir, es que soy esto, ¿vale? Y si no te gusta, hasta luego, como dice la canción. Y creo que él lleva eso. Pues.
Y es importante, tú dirías, porque he hablado yo, que también me escucha la canción, hablas de empoderamiento femenino, como has dicho. ¿Tú crees que es importante el empoderamiento femenino a día de hoy en las canciones de reggaetón?
Sí, lo veo súper importante. Por suerte tenemos ya grandes referentes femeninas en la industria musical, en el género urbano. Uh-huh. Y lo que es súper importante el papel de la mujer en el género. Creo que es bueno que cada vez se les da más importancia a las mujeres. Antes no, pero ahora más, menos mal. Esperemos que cada vez sea más, porque creo que es muy importante los mensajes que transmitimos, y ese en concreto es muy importante. De hecho, yo lo llevo mucho en mis canciones, no solo en las tías, sino tengo también más canciones donde transmito mucho ese mensaje y lo veo muy, muy importante. De hecho, muchas chicas me escriben diciéndome que se identifican, que gracias a mis canciones han conseguido valorarse, el amor propio, y eso es súper gratificante, porque eso es que lo estás haciendo bien, que el mensaje lo estás transmitiendo bien.
Qué guay. Hombre, eso es lo que al fin y al cabo... Gusta, sabe que los números están muy bien, pero que joder, el llegar a tu público está mejor, claro. ¿Sabes? Porque te sientes...
Gracias a ti, tengo un público que acoge muy bien y todo lo que hago, y este mensaje en concreto, tengo mucha gente que se siente identificada, que le mola y que le enseña, ¿no? Que le ayuda, y es súper importante ayudar con las cosas que transmite, con las letras y con las canciones.
Pues Joana, ha sido un placer haberte tenido aquí en COPE Málaga y desde aquí te deseo lo mejor y eso sí, espero verte prontito por Málaga y a vosotros, umeños, que tengáis una buena semana y nos vemos prontito.
Muchas gracias, Jesús, me lo he pasado genial y ya sabéis, ya tenéis disponibles las tías en todas las plataformas. Nos vemos pronto.
Muchas gracias, Jesús, por la entrevista que nos has traído y, por supuesto, a Joana Santos por animarse a pasar este rato con nosotros. Aunque los hay muy ortodoxos con el flamenco, también existen los que creen que el flamenco evoluciona, es líquido y se presta a mezclarse con otros géneros. Y el reggaetón, por ejemplo, es muy buen ejemplo de esto. Al final, como dice Rosalía en Bulerías en su último disco, ella es igual de cantaora con un chándal de Versace que vestía de bailaora. Gracias de nuevo, compañero, y hasta la próxima.
¿Pa' qué dices que quieres verme? ¿Y que me has echado de menos? Si luego desapareces,
si luego desapareces,
me mareas de verdad, no entiendo.
Los umeños más cofrades ya estaréis contando los días para la próxima Semana Santa y cruzando los dedos para que la meteorología sea piadosa. Pero mientras tanto, y aprovechando que tenemos reciente el tema, hoy en el monóculo de Naira, Naira nos trae una serie de curiosidades sobre este acontecimiento tan querido por los malagueños. ¿Cuánto saben los umeños sobre la Semana Santa? Lo comprobamos en el monóculo. Muy buenas tardes, compañera.
Muy buenas tardes de viernes. Bueno, un mes después por fin llega a COPE un nuevo monóculo tras las vacaciones de Semana Santa. Espero que hayáis descansado y disfrutado de estos días para estar a tope en el final del curso académico. Hoy os traigo un monóculo cargado de ganas de saber si vuestras inquietudes han sido resueltas y también con muchos más datos curiosos por averiguar. Empezamos con la primera pregunta. Como temática, hoy vamos a destapar curiosidades de la Semana Santa, ya que la tenemos muy reciente. Además, este año han sido las primeras procesiones de Pascua después de la pandemia que hemos vivido. Y habiendo pasado tanto tiempo, quizás hemos olvidado un poco los orígenes de la festividad, ¿no? Porque, a ver, umeños, todos sabemos que algo muy característico de los nazarenos son los capirotes y sus colores. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado cuál es su origen? ¿Sabéis de dónde viene, quizás?
Lo primero que se me viene a la cabeza respecto a los capirotes y sus colores, pues puede ser que con esa forma puntiaguda y alta, como que es una forma de estar más cerca de Dios y sus colores, pues para diferenciarlos de las diferentes cofradías.
Pues mira, del origen de los capirotes no tengo ni idea, pero quizás sus colores pueden tener alguna relación con la bandera de nuestra provincia.
El origen del capirote se remonta a la Edad Media, en la época de la Inquisición. Fue muy utilizado tanto en el sur de Francia como en España. Además, los condenados por el tribunal de la Inquisición debían vestir un capirote acompañado de un sanbenito, una prenda utilizada primero por los penitentes católicos y posteriormente por la Inquisición como símbolo de la infamia. Hay documentos que constatan que las hermandades sevillanas adoptaron el capirote en sus cofradías en el siglo XVII como símbolo de penitencia y posteriormente acabó extendiéndose a toda España. Además, ninguno de los colores de la vestimenta es escogido al azar, sino que la de cada hermandad está cargada de simbología, porque, por ejemplo, el rojo significa la sangre y la pasión de Cristo, el morado la penitencia, el blanco la paz, el verde la esperanza y el azul el amor celestial. Además, en muchas hermandades los combinas entre sí. Pasamos a la segunda curiosidad. A ver, umeños y umeñas, en España tenemos normalizado ver los pasos de la vida de Cristo en las calles, pero esto no ha sido así siempre. ¿Sabéis por casualidad por qué se empezó a procesionar?
Pues pienso que se empezaron a procesionar los pasos de la vida de Cristo por las calles, pues quizás para acercarlo a nuestra comunidad, ¿no? A los ciudadanos.
Pues la verdad es que no, tampoco tengo mucha idea de cómo se empezó a procesionar, pero quizás con la intención de narrar la historia del Nuevo Testamento, sobre todo de la muerte de Cristo.
La Pascua cristiana se celebra desde el inicio de las religiones para recrear los últimos pasos de la vida de Cristo. En cambio, las hermandades y cofradías nacieron en España alrededor del siglo XV aproximadamente. Según unas declaraciones para Europa Press del profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, Javier Burrieza, se comenzó a salir a la calle para vivir el dolor de Cristo.
Las primeras imágenes que salieron fueron Cristo crucificado y la Dolorosa. También había cofrades que se autoflagelaban para sentir, pues, ese dolor, aunque durante el reinado de Carlos III esto se prohibió temporalmente. Además, las escenografías más teatrales se realizaron después. El objetivo era un poco llevar la liturgia a las calles para que fuera entendida por los laicos. En aquel entonces las misas eran en latín y no eran comprendidas por todos. Así es como nacieron los pasos profesionales que con la Contrarreforma hicieron que se potenciara la creación artística de las tallas. Y por eso mismo hoy en día se puede ver pues tanta variedad y además es todo un arte. Llegamos a la parte final del programa y con ella viene también nuestra nueva adaptación de Verdadero y Falso que ya vimos en el anterior monóculo. Ha llegado el momento de la verdad. Vamos a poner en el punto de mira cuánto sabéis sobre Semana Santa y después resolveremos vuestras respuestas. ¡Mucha suerte! Empezamos con la primera afirmación. El gobierno indulta a los prisioneros en esta festividad religiosa.
Eso tiene que ser falso, espero que sea falso.
El grupo de odio Ku Klux Klan se inspiró en la vestimenta de una cofradía española.
Diría que es falsa.
En la tercera pregunta tenemos, en España hay una hermandad que realiza un paso sin música.
Sí, verdadero. De hecho, me suena mucho algún tipo de procesión en silencio, ¿no? Me lo estoy inventando.
En las afirmaciones encontraremos más de una sorpresa, porque de las cuatro que he nombrado, solo una es falsa. Sí, así es. Pero para saberlo, vamos a ir por orden. La primera pregunta es verdadera. El gobierno de España concede el indulto a varios prisioneros bajo el amparo de la ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Esto se debe a la costumbre que tenía Poncio Pilatos de liberar a un condenado. La pregunta número 2 también es verdadera. Siempre se ha dicho que William Simons, fundador del grupo de odio, se podría haber inspirado en la película El nacimiento de una nación para recrear la vestimenta del grupo terrorista. Sin embargo, según publica El Salto, el historiador Arturo Alfonso, padre de la historia negra, afirmó que la habían copiado exactamente de una hermandad sevillana llamada Hermandad de los Negritos. Y sí, llegamos ya a la pregunta errónea, la pregunta 3. Es totalmente falsa. De hecho, en un pueblo del Bajo Aragón, llamado Calanda, los tambores tocan 24 horas seguidas desde el mediodía del sábado. Un día más, esto ha sido todo por hoy, queridos umeños y umeñas. Espero que os haya gustado o al menos os haya servido para aprender un poquito. Y como siempre, nos vemos pronto.
Muchas gracias, Naira, por arrojar un poco de luz sobre un tema del que muchos podemos tener una idea, pero no tanta acerca de sus orígenes. Son de esas cosas que asumimos que siempre han estado ahí y no nos paramos a preguntarnos cuándo o por qué aparecieron. Nos escuchamos muy pronto, compañera. Buen fin de... Escuela de Radio Campus UMA. Nos estás escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Vulnerable a tu intensidad, la velocidad de quien no conoce al miedo. ¿Quién me haces a tu lado?
Umeños, seguramente ya os hayáis enterado de que esta semana Elon Musk, la persona más rica del mundo, ha comprado Twitter. Un motivo de peso para hacer esta compra es el poder que le otorga ser dueño de una de las plataformas sociales más grandes del mundo. Y es que la capacidad de influencia y el alcance de las redes es cada vez mayor. Por eso mismo, Laura Rubio y Laura Camacho se pasan por aquí de vez en cuando en la sección Mundo Virtual para que estemos al día de un entorno tan actual como el de las redes sociales. Hoy nos recomiendan una selección de cuentas de Instagram. Muy buenas tardes, compañeras. Adelante.
Muy buenas, sumeñas y umeños. Un día más, os damos la bienvenida a nuestra sección de Mundo Virtual, donde os contamos lo último y lo más interesante en redes, ese espacio que ocupa gran parte de nuestro tiempo.
Y ya que le dedicamos tanto tiempo, qué menos que ver contenido interesante e inspirador. Por eso estamos aquí. Hoy os hablaremos de cuentas de Instagram con contenido que no deja indiferente. Cocina, humor, decoración, motivación, crecimiento personal. Cuentas con un toque de inspiración extra para sacar ideas y para disfrutar de lo que publican.
Ya que seguimos a tantos perfiles que no nos aportan mucho y nos tiramos el rato viendo historias irrelevantes, no viene mal empezar a seguir contenido de calidad. Para ello, os las vamos a dividir en temáticas y que cada uno decida según su interés. Muy atentos y preparad el buscador de Instagram.
Y empezamos con un poco de decoración y diseño de interior. ¿Quieres decorar tu habitación o tu piso de estudiantes y no tienes ideas? @interiores_casas es un perfil de Instagram que muestra los interiores de diversos hogares y fuentes de inspiración. Sin duda, no deja indiferente, porque disfrutarás de un perfil con contenido variado para inspirarte a la hora de diseñar tu hogar con influencias de cualquier parte del mundo, desde Rusia, México o Francia. Aquí no te faltarán las ideas.
Y de la decoración, pasamos a la inspiración. Esta cuenta seguro que os suena. Ojalá poder enseñaros una de sus viñetas para que caigáis al instante de qué perfil se trata. @72kilos. Seguro que te suenan las viñetas minimalistas del bilbaíno Óscar Alonso. Su clave, un paisaje, una o varias personas y sus diálogos y reflexiones sencillas y cargadas de significado. La combinación para despertar la reflexión viene de su mano. Amor, sentimiento, confianza, temor, asuntos de la vida cotidiana a través de ilustraciones. Es un viaje de emociones y sentimientos profundos para pensar.
Y la verdad que sus ilustraciones no pasan desapercibidas. Y ahora nos adentramos en la psicología y la motivación personal. Patricia Ramírez es una de las psicólogas más reconocidas de nuestro país y es autora de 8 libros enfocados al crecimiento y desarrollo personal. Y en su cuenta de Instagram, @patri_psicóloga, nos transmite todos sus conocimientos de manera sencilla, útil y cercana. Sus característicos y didácticos posts en redes sociales son un clásico, imágenes con útiles y llamativas pautas. Motivación, aceptación, relaciones de pareja, emociones, son solo algunos de los temas que aborda.
Ya que algunos no pueden permitirse algo tan necesario como un psicólogo, qué menos que adentrarse en perfiles de profesionales que transmiten sus conocimientos del tema. Y pasamos un poco a la diversión, con una cómica que la mayoría conoceréis, pero para los más despistados os la presentamos. Martita de Granada es Marta Martínez, cómica de Granada con un gran desparpajo en el escenario y detrás de la cámara. En su perfil, @martita_de_granada, encontrarás cómicas situaciones diarias con las que te vas a identificar, relaciones, estados de ánimo, qué ponerte. De la situación más cotidiana, ella es capaz de hacerla una representación cómica en forma de vídeo. Que no falte el humor y la diversión en redes, que con ella está asegurada.
Y vamos al tema cocina. La cuenta de la cocinera Ana Álvarez, @nosolocomida, llena de recetas healthy de cualquier parte del mundo. Podrás inspirarte para preparar cualquier plato de comida con el toque saludable de Ana. Conocerás ingredientes diferentes para hacer tus platos tan ricos como si los preparasen en un restaurante.
Y si eres más de preparar otros platos no tan sanos y quieres reírte mientras ves la receta, os recomendamos el perfil @cocinaconchia. Muestra todo tipo de recetas muy fáciles de preparar pero originales, con la particularidad de que se graba y va haciendo rimas y chistes mientras las explica, en vídeos que no llegan a los 30 segundos. Un Carlos Arguiñano de Instagram. Seguro que muchos habéis guardado alguna de sus recetas.
Y para las almas viajeras que buscan sitios para visitar, y más ahora que se acercan las vacaciones de verano, os traemos una cuenta que os encantará. @JudithTiral viaja por el mundo en busca de aventuras y te lo muestra en Instagram y en su canal de YouTube, donde ya acumula más de 150.000 seguidores. Descubrirás cómo llevar la pasión de viajar alrededor del mundo, mientras cuenta el origen de las costumbres o curiosidades de cada zona que visita. Con Judith verás qué fácil es elegir tu próximo destino y te inspirará para tomar ideas sobre cómo crear un contenido de viajes en redes.
Ya me están dando ganas de buscar vuelo. Y ahora un tema que a nosotras personalmente nos encanta, la moda. Y un perfil dedicado a ello es @paucremades. Ella es Creative Mind, en Madrid, desde donde comparte sus publicaciones de estilo y moda. Descubrirás un perfil completo sobre moda y estilismo para el día a día, que te inspirarán a la hora de elegir las mejores prendas de tendencia. Paula etiqueta las marcas de cada prenda de ropa que utiliza, así que podrás encontrarlas de forma sencilla. Para despertar un poco esa originalidad que seguro que tenéis, os recomendamos @lacriaturacreativa, un perfil de Instagram del blog del mismo nombre. Aquí encontrarás contenido con todas las novedades creativas y de publicidad. Un espacio donde inspirarte con las ideas que comparte y proceden de cualquier parte del mundo. Y para terminar, para aquellos amantes del deporte o de los que quieran comenzar la operación bikini o bañador, os presentamos a Juanjo Martín. @JuanjoMarfe en Instagram es entrenador personal. Descubrirás que puedes trabajar tanto en casa como en el gimnasio si te lo propones. Mantener y mejorar tu forma física con recetas, consejos, textos motivacionales, etc. Lo que necesitas para inspirarte y darle un giro a tu vida.
Y como ya os anunciamos la sección pasada, hemos creado un espacio en Mundo Virtual donde vosotros podéis recomendarnos una red social y hablamos de ella. Hoy tenemos a Elia Torres, estudiante de la UMA. Elia, cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación?
Pues yo hace poco descubrí Birria, que es una red social a la que agrega a tus amigos más cercanos y una vez al día os manda una notificación. En ese momento tienes que hacer una foto en la que enseñas lo que estás haciendo y también ves lo que hacen tus amigos en ese mismo momento, sin filtro y con solo 2 minutos para hacer la foto. La verdad es que es muy divertido ver las fotos que hacen, ver lo que están haciendo en ese momento sin mentiras y una forma también de estar en contacto con ellos continuamente.
Muchas gracias, compañera. He de decir que mis amigos y yo la tenemos y es divertido cotillear qué están haciendo en ese momento. Como su propio nombre indica, muestra totalmente la realidad.
Y nos despedimos ya. Espero que os haya interesado y cotilleéis y sigáis algunas de estas cuentas. Seguro que os sirven y os llenará el Instagram de publicaciones muy interesantes.
Nosotras os dejamos de nuevo con el mundo real y con nuestra Super Radio Campus UMA. ¡Adiós!
Muchas gracias, compañeras, por la sección de hoy y por los perfiles que nos habéis recomendado. Tengo Instagram un poco olvidado, os lo tengo que decir, y quizá vuelvo para echarle un ojo a algunas de las cuentas de las que habéis hablado. Gracias también a los umeños que, como siempre, se animan a participar en la sección y a hacernos unas recomendaciones. ¡Nos escuchamos!
1, 3, 4, Pejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Pejito es el mejor. Ande, troca, 3, mi hermano, vete a acostarte, que se te está haciendo tarde y te va a dar un show. Check it out.
Para terminar el programa de hoy, ahora llega la sección con más ritmo del programa. Irene ya está por aquí con Málaga de fiesta para descubrirnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana. Irene, muy buenas tardes, compañera. ¿Qué nos habéis organizado para este fin de?
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Cómo se va notando ya el buen tiempo y las alergias? Que si sois como yo, que le tiene alergia a toda la primavera en general, estaréis deseando que se acabe ya esta época. Pero bueno, no me enrollo más porque hoy se viene un fin de, diría yo, que con una gran mayoría de conciertos. Así que sin mucho más que añadir, que empiece Málaga de fiesta. Comenzamos y os propongo escuchar los mejores clásicos del rock a la luz de las velas, una experiencia única en un ambiente relajado. Podréis escuchar los éxitos de Jimi Hendrix, Deep Purple o Pink Floyd y otros temas como Viva la Vida de Coldplay, Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses y Hotel California de Eagles, entre otros. Sentirás que estás viviendo un momento irrepetible. Hoy en la sala de conciertos de María Cristina. Hay 2 pases, uno a las 6 de la tarde y otro a las 8 de la tarde. Las entradas están desde 15 euros. Seguimos con hoy y no os puedo traer un plan mejor que un concierto de la misma Belén Aguilera en La Cochera Cabaret. Para quien no la conozca, Belén Aguilera es una compositora y cantautora catalana que nace bajo el nombre de The Girl and the Piano en redes sociales. Poco después de lanzar su primer tema, Tus Monstruos, una canción que ya alcanza los 7 millones de plays en Spotify, sacó a la luz su primer EP, Dormida. Ahora anuncia su Super Pop Tour, su segundo álbum que publicará este invierno, y lo podremos escuchar hoy en La Cochera Cabaret a las 9 de la noche. Las entradas están desde 18 euros. Quiero que pienses que soy hostil antes que débil, ser cruel a débil, cruel a débil, la chaqueta de viento. Vamos al sábado y os traigo otro concierto. Esta vez se trata de Atacados, que os tengo que reconocer que yo no los conocía, pero bueno, os cuento un poquito. Atacados es una banda de pop rock formada en Madrid en 2006. La banda se dio a conocer en toda España gracias al sencillo Fuera de Control. Su estilo musical fusiona ritmos como el pop rock, el pop punk californiano y guitarras potentes. Ahora, después de su último trabajo en Madrid, nos presentan sus últimos singles y lo que será su futuro disco de estudio. Así que no os lo podéis perder mañana sábado en El Chispazo a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 11 euros. Hasta llegar cerca, muy cerca del cielo, eres tú quien cuenta en este cuento. Vives navegando siempre. Déjame saber si estás desocupada porque yo estoy libre. Yo quiero traerte para que tú sientas el fuego del Caribe. Si os apetece algo más tranquilo que un concierto, os traigo otra opción que a mí me encanta. Os hablo ni más ni menos que de la Feria del Libro, que como ya sabéis, el Día del Libro fue el 23 de abril. Las casetas, esta edición, estarán instaladas en la Plaza de la Marina y mostrarán novedades y diferentes ediciones de piezas literarias antiguas y modernas. También se celebrarán presentaciones de libros, actividades pedagógicas ya clásicas como Tequeteca y Cuentacuentos. El horario del sábado es de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Pero lo mejor es que podréis disfrutar de la feria durante todos los días de la semana hasta el 8 de mayo. Apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque yo... Casi tú no te quedas, aún me sabe a poco. Yo quiero comerte, no comerme el coco. Nos vamos al domingo y, sorpresa, os traigo otro concierto. La The Replies, el grupo formado por Cash y Josh, son la verdadera encarnación de la energía y la grandeza. Estos dos chicos del norte de Londres, aparte de ser humildes, ya han conseguido éxitos en las listas en la principal plataforma Beatport de música dance, alcanzando el puesto número 1 general y el puesto número 1 de la casa tecnológica. En definitiva, que no os lo podéis perder, este domingo en la Sala Trinchera a las 12 de la noche. Las entradas están desde 12 euros.
Ahora todo cambió, ahora todo es distinto. Empieza a coger forma lo que yo soñaba cuando estaba en quinto. La que te gusta
mentira. Para el domingo también os doy otra opción un poco más relajada si es que no tenéis ganas de tanto meneo. Os traigo una obra de teatro. Yo ni me acuerdo casi de cuando era pequeña, pero sí sé que era muy, pero que muy curiosa. Esta obra nos habla sobre crecer y que no siempre es fácil. A tu cuerpo le pasan cosas que no entiendes, te surgen preguntas para las que no obtienes respuestas. Te miras en el espejo y dices, ¡qué rápido que me estoy haciendo mayor! Este domingo a las 11 de la mañana en el Teatro Echegaray. Las entradas cuestan 6 euritos.
Antes mi sueño era sonar en la radio, ahora es subirte conmigo al escenario. Ya se me hizo normal, entrarle estudio y parezca la fábrica de Tropical. Estamos sobrios, salimos mal, viviendo tranquilo, rayado.
Me quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte.
Bueno, bueno, mi gente, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que aprovechéis mucho del finde y que os hayáis apuntado también algún que otro plan en la agenda. Yo sinceramente creo que me voy a ir hasta la Sala Trinchera a disfrutar del concierto de Late Replies porque, ya que es puente, hay que disfrutarlo hasta el último momento, ¿no? Bueno, Ángel, ¿y tú con qué plan te quedas?
Muchas gracias, Irene, por organizarnos como cada viernes el fin de semana. Yo creo que esta semana me quedo con el mismo plan que tú y nos vamos juntos, si te parece, al concierto de la Sala Trinchera. Nos escuchamos la semana que viene. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? Ya te de Zetangana, despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE más Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Vete, lejos de aquí. Aceleras el yate, todo lo que te persigue, todo lo que puede pararte, tú solo sigues, las veces que juro que estaría a tu lado, los cuernos que pusiste de torero frustrado, traiciones de unas manos, fantasmas del pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete.